que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
Bienvenidos a su programa Salud Total. Soy Leopoldo Garbutt, médico y cirujano en ortopedia, y me han invitado en estos segmentos a ser el anfitrión. Conmigo hoy está el doctor Steve Dance, que es naturópata. Bienvenido, doctor Dance.
Muchas gracias. Me plazco en estar aquí con ustedes.
Nuestro programa hoy es el ejercicio. Lo vamos a dividir en dos partes, así que una será en esta ocasión y otro será en otra ocasión. El ejercicio es un tema muy importante. La salud no es simplemente la ausencia de malestares y dolencias. La salud es mucho más. La OMS ha declarado que la salud es la cumbre del bienestar físico, mental, espiritual y social. Y así vamos a ver cómo el ejercicio impacta estos aspectos.
¿Sabe que un músculo que no se ejercita se atrofia?
Correcto.
Entonces es un punto muy, muy importante. Y muchas personas vienen y me dicen, doctor, ¿por qué me duele aquí? ¿Por qué me duele acá? Y les digo, porque te falta ejercicio. Pero ¿cómo va a ser eso? Me responden. Entonces yo les pongo el ejemplo de un auto. Hace algunos años atrás, un amigo, hablando con él, le dije que deseaba tener un carrito con 4 cilindros estándar que diera muchas millas por galón. Y me dijo, yo te regalo uno. Está en tal parte y nomás es cuestión de que vas por él. El título ya está firmado y está debajo del forro del asiento del chofer. Pasaron algunos meses, no tuve oportunidad de ir. Por fin, después de como 6 meses, fui a buscar el carrito. Era un Volkswagen Scirocco del 77. Lo que me faltó en decirme al amigo es que ese carro no se había prendido, no se había manejado por 7 años. De manera que cuando encuentro el carro y empiezo a revisar, primeramente tuve que cambiar el radiador que ya no servía, las mangueras que estaban ya rotas, las bandas que también estaban bien tostadas y si hubiera tratado de prender el carro sí se hubieran roto. Tuve que ponerle otra batería, que la batería ya estaba muerta. Cuando ya lo prendí, las llantas, tuve que ponerle aire a las llantas, que estaban las 4 llantas bajas. Tuve que echarle gasolina y por fin cuando lo eché a andar, dije, pues lo voy a probar y metí cambio y lo empecé a sacar. No fui ni medio milla cuando se paró. Al revisar, el filtro de la gasolina estaba retacado de suciedad. Cambié el filtro, seguí otro poquito y otra vez se paró, que el filtro estaba otra vez sucia. Tuve que revisar entonces, cambié el filtro otra vez y revisé el carburador, que estaba bien, también sucia. Cuando ya lo limpié por la tercera vez y se volvió a ensuciar, chequé el tanque y estaba llena de suciedad. Cuando quise limpiar el tanque, por el mojo en el fondo, se abrieron hoyitos chiquititos en todo el fondo del tanque, así que tuve que cambiar el tanque de gasolina. Y pues allí ya dije, ahora sí, voy a llevármelo. Y me lo llevé, pero antes de llegar a casa se paró porque el alternador no estaba sirviendo, así que no pudo cargar la batería, se bajó la batería. Tuve que poner llantas nuevas, frenos nuevos, baleros nuevos, en fin. Gasté $2,000 para que ese carro llegara a ser un carro listo para manejar.
¡Qué regalo más caro!
Pero eso muestra lo que sucede cuando, por la falta de uso, el carro se va degenerándose rápidamente. Y lo mismo sucede con el cuerpo humano.
En mi consultorio pasa a menudo que los pacientes vienen y yo les digo que tienen que hacer ejercicio. Pero doctor, yo hago mucho ejercicio. No, le digo, no es el ejercicio. ¿Cómo no? Yo me levanto todas las mañanas. Voy al baño. Voy a la mesa. Como mi desayuno, me levanto. Me voy a lavar los dientes. Me estoy levantando a cada ratito de cuando estoy mirando televisión. Yo hago ejercicio todo el día. ¿Eso es correcto?
De ninguna manera. Hay mucha diferencia entre las actividades normales del día y un plan o un régimen de ejercicio, como debe de ser, una rutina,
¿verdad? ¿Y cómo debe ser esa rutina? ¿Podía presentarme?
¿Cómo no? Es interesante que en este país ya se ha perdido el costumbre de caminar. En otros países aún todavía existe esa costumbre.
Pero la costumbre de caminar, ¿es algo que es necesario fomentar?
Definitivamente. Resulta que aquí en este país, aunque sea nada más ir media cuadra, uno se sube al carro para ir.
Y al estacionarse frente al almacén más grande que hay en el pueblo, tratamos de estacionarnos lo más cerca posible a la puerta de salida.
Exactamente, así es. Y hace algunos años atrás fui a visitar Suiza. De hecho, mis abuelos de parte de mi mamá eran de Suiza. Y me tocó visitar una tía de mi mamá, una hermana de mi abuelo. Y cuando ya empezamos a platicar un rato, me dijo, ¿no quieres ir a caminar un poco para conocer la ciudad? Sí, ¿cómo no? Y estamos hablando de una mujer de 79 años de edad.
Ok.
Y salimos a caminar, y caminamos por 3 horas, aproximadamente 18 kilómetros. Y ella no se cansaba. ¿Por qué? Porque se acostumbra a hacer eso diariamente. Ese es su estilo de vida.
Tengo un cuñado que a los 60 años todavía su deporte favorito es caminar cuesta arriba en los Alpes alrededor de Ginebra. Y todas las semanas va por lo menos 2 días a caminar subiendo y bajando. En tiempo de invierno lleva sus botas y sube. Cuando llega arriba, los esquís que tenía en la espalda se los pone y baja esquiando.
Qué formidable, muy bonito. Así que estamos empezando a entender por qué es importante el ejercicio, ¿verdad? Sabe que los músculos, como ya mencioné, se atrofian cuando no hacemos ejercicio. No sé si alguna vez ha tenido la experiencia de una fractura, tener yeso.
En mi trabajo como ortopeda, yo defino mi trabajo por fracturas y yesos y cosas así. Cuando yo pongo un yeso, por lo general la extremidad está inflamada. Hay hinchazón, que se llama, pero los músculos están en buenas condiciones. 6, 8, 12, 14 semanas después, cuando quitamos el yeso, la fractura está sólida. Pero el paciente se extraña al mirar sus extremidades y la extremidad que estaba enyesada la ve muy pequeña. Y pregunta, ¿cómo voy yo a hacer que esto vuelva a ser igual que la otra? Le doy primero una pelotita de goma y le digo que él va a comprimir eso muchas veces durante el día, comenzando con 30 veces y lo deja otra serie de 30 como media hora después, y así cada hora, cada 2 horas, series de 30 años, subiendo a 40 y 50. Entonces le doy una pesita de 2 libras nada más para que empiece a hacer los levantamientos de la muñeca, del codo y del hombro. Entonces, les digo que después de cierta cantidad de tiempo va a volver a estar en su forma igual que el otro lado.
Así es, a veces toma hasta 3 a 6 meses para recuperar después de una fractura o una lastimadura de esa naturaleza.
Correcto. En los jugadores de las ligas mayores, béisbol, fútbol americano, el fútbol nuestro, tienen formas de acelerar esa recuperación, pero no pueden acelerarla más allá de cierta cantidad de tiempo. Porque lo que hacen es que los llevan al gimnasio a trabajar durante 8 a 10 horas diarias. Y son trabajos progresivamente más intensivos. De manera que están haciendo actividades muy por encima de lo que tienen que hacer en la cancha de fútbol, por ejemplo.
Así es. Hay extremos. Por ejemplo, los luchadores tienen unos musculotes grandotes. No es necesario que tengamos músculos tan así, sobredesarrolladas, pero es importante mantener los músculos desarrollados a un grado en que pueden hacer la función que deben de hacer. La mayoría de las personas, por falta de ejercicio, están 50% atrofiados o más.
Correcto.
Sí. Y entonces, quisiera recalcar algunos de los beneficios del ejercicio. En primer lugar, ayuda a mantener la elasticidad y el tono muscular, ¿verdad? Hay personas que después de cierto tiempo batallan para alcanzar el suelo. ¿Por qué? Porque esos músculos que se usan para hacer eso no los han usado por mucho tiempo y se van endureciéndose.
Yo soy diabético y los músculos peroneos, que tienen que ver con el equilibrio del tobillo para mantener la estación de un solo pie. Se me han atrofiado un poquito por la diabetes. Yo tengo que trabajar muy duro para mantener esos músculos en función, para así poderme parar de un pie por un buen rato. 4 minutos trato de hacerlo en un pie solamente. Y eso hace ejercitar los músculos del equilibrio. Entonces, hay otra forma que hago. Uso la tabla de equilibrio, que es una tabla que está sobre una pelota de hule, que tiene cierta elasticidad, pero uno se para en esa tabla y trata de mantenerla equilibrada, a nivel. Y todos los músculos se quejan del trabajo que uno está haciendo, pero es absolutamente esencial, especialmente para el diabético, mantener trabajando los músculos de las pantorrillas.
Verdad. Muy bien. Entonces, ese es uno de los beneficios. Otro beneficio es la estimulación de la circulación de la sangre.
Correcto.
Cuando uno hace ejercicio, las piernas se tornan como en un segundo corazón.
Son una bomba auxiliar.
Ayuda a bombear la sangre. Por eso es tan importante caminar, aunque sea, ¿verdad? Otro beneficio que recibimos es el aumento en la eliminación por medio de los poros de la piel. Porque cuando uno empieza a hacer ejercicio, muchas veces llega a empezar a sudar. Y de hecho, eso es uno de los blancos que debemos de tener cuando hacemos ejercicio, llegar a sudar.
Bueno, una de las metas también es acelerar el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio.
Definitivamente. Entonces, tenemos esas tres cosas, ¿verdad? Aumentar el pulso, aumentar la respiración y que llegue uno a sudar un poco. Hay personas que salen a hacer una caminata y van a paso de tortuga, que casi no estimula nada. Claro, es mejor que nada, pero qué mejor que tuvieran como blanco esos tres puntos que mencionábamos.
Sí, esas son metas muy importantes. Aumentar el porcentaje cardíaco, aumentar el ritmo respiratorio y aumentar la sudoración.
Así es. Entonces, vemos cómo ayuda el ejercicio aún a fortalecer el corazón.
Sí.
¿Sí? Muchas personas sufren de enfermedades de corazón porque no hacen ejercicio. Luego, además, ayuda a mantener la salud de la columna vertebral. ¿Sí? Tenemos que reconocer que los huesos son sostenidos y mantenidos en su posición por músculos.
Y por ligamentos.
Y por ligamentos. Y entonces, el músculo es lo que da la acción a los movimientos de nuestro cuerpo. Y si no se ejercita esos músculos, llega un momento en que los huesos se desajustan con mucha facilidad. Con cualquier movimiento un poco fuera de lo común, ya le pega el dolor en la cintura, o en los hombros, o en el cuello. Y entonces, para mantener la salud de la columna, como mi trabajo también es de masajista, encuentro muchas personas lastimadas de la columna, pero muchas veces por la falta de tono muscular, por falta de ejercicio. Y me ha tocado muchos casos en que doy repetidas terapias y cada vez que vuelven en la misma condición. Y llega un momento y les digo, ¿qué tanto ejercicio hacen? No, pues no hago nada. Entonces les indico algunos ejercicios sencillos y les pido que lo hagan diariamente. Y para la siguiente vez que vengan para su terapia, noto la diferencia. Y muchas veces ya después uno tiene que venir más para terapias. Con eso nos da de entender la importancia de hacer ejercicio en forma rutinaria.
Sí, muchas gracias, Dr. Dance, por haber venido a compartir con nosotros este programa tan importante de la salud.
Gracias, ha sido un placer para mí estar aquí.
Y así, queridos, les agradecemos su atención y les invitamos para otro programa de Salud Total.
Bienvenidos a Enfoque Teológico, un espacio en el tiempo donde lo dedicamos a profundizar en la teología bíblica para hacerla comprensible tanto para usted como para mí. Su buen amigo Richard Piñero aquí, encantado de poder compartir una vez más a través de este medio con ustedes. Realmente ha sido una bendición para mí escuchar también de tantas personas que están disfrutando de este programa y también con preguntas y ciertas sugerencias a aquellos que recién se unen a nosotros y posiblemente es la primera vez que están con nosotros. Este programa es un poco diferente a los demás. Salimos a la calle tomando en cuenta ciertos conceptos teológicos, compartiendo o preguntándoles para que ellos compartan con nosotros su opinión al respecto. Luego regresamos aquí al estudio y lo analizamos junto a los teólogos que hemos invitado de diferentes partes del mundo para entonces llegar a un acuerdo o un entendimiento aún más claro de la revelación divina a través de la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Por supuesto, Juan 17:3 lo dice todo. Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y esa es nuestra meta aquí, poder hacer esa revelación aún más clara para cada uno de nosotros. Y por supuesto, sin la presencia de Dios es imposible hacerlo. Es por eso que le invito ahora a que incline su rostro conmigo. Oramos para comenzar el programa de hoy. Cariñoso Dios, en esta hora te agradecemos tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Gracias por el privilegio nuevamente de compartir con mis amigos a través de este medio. Suplico tu bendición y la promesa de tu Santo Espíritu con todos nosotros, y que al hablar aquí y compartir, tú puedas guiarnos a la verdad que nos mostrará tu amor en plenitud, para de esa manera entrar en una comunión y una relación contigo de tal manera que podamos llegar a obtener la vida eterna. Son bendiciones que te imploramos agradeciéndote en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, el segmento de hoy trata de un tema que comenzamos en un segmento anterior y queremos continuar con él, por supuesto, para poder entonces aprovechar y desarrollarlo aún más todavía. Ahora, anteriormente estuvimos hablando acerca de lo que es la teología del santuario o la doctrina del santuario según la palabra de Dios. Y vimos tantas riquezas allí que queremos continuar desarrollando un poco más ese concepto. La doctrina del santuario tiene mucho que ver o está bajo la sombrilla de lo que es la soteriología. Soteriología es el estudio de la salvación o de la ciencia de la salvación. Y lo que queremos hacer en esta ocasión es volver a refrescar algunos conceptos que compartimos en un segmento anterior para entonces pasar a la calle. Ahora, amigos, a nosotros hacerlo en esta ocasión, queremos suplicarles que nos acompañe. Vamos a regresar a la calle a preguntarle qué es o qué entienden por ofrenda. Es lo que primero que queremos preguntarle. Vaya conmigo entonces a la calle para ver qué entiende la calle referente a lo que es una ofrenda.
Una ofrenda es cuando estamos agradecidos por algo y damos algo de parte de nosotros. Puede ser dinero, puede ser comida, puede ser incluso nuestro tiempo, ¿no?
Pues también una ofrenda vendría siendo que tú le das una alabanza a un Dios o a un ser celestial, pero en una forma de sacrificio, matando a un animal, un cordero, una vaca, un chivo o una gallina.
Muy bien, conceptos interesantes. De hecho, voy a aprovechar un momentito y refrescar nuestra memoria. Precisamente los conceptos que escuchamos en la calle son muy parecidos a lo que presenta la Biblia. La primera vez que se ofrenda o se identifica una ofrenda en la Biblia es precisamente en el primer libro de la Biblia. Lo encontramos en el capítulo 4 de Génesis. Ahí están Caín y Abel ofreciéndole algo a Jehová. Y voy a leerlo brevemente para luego entrar en el otro segmento donde vamos a visitar la calle. Dice así, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, hablando de Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a la ofrenda de Abel, pero no a la ofrenda de Caín. Aquí vemos entonces dos tipos de ofrenda. No olvide ese concepto, más adelante vamos a regresar a él. Ahora, lo que queremos hacer es lo siguiente, queremos regresar otra vez a la calle para ver otra vez qué piensa la calle o qué cree la calle que es un sacerdote o un sacerdocio. Vamos a seguir adelante en la calle.
Un sacerdocio es la persona que dirige las esculturas religiosas como la gente que somos o nos consideramos católicos. Son las personas que nos dirigen en la religión. Los testigos de Jehová tienen los pastores o los ancianos. En otras religiones pues se les llama de otra manera, como hermanos o ancianos. O sea, en diferentes maneras. Es un el que te dirige. Así es.
Bueno, el sacerdote viene siendo un representante de Dios, hasta donde yo tengo entendido. Pero así en sí, no realmente. Pero también salva almas, supuestamente, hasta cierto sentido.
Muy bien, aquí tenemos otra vez el concepto de sacerdote. Importante entenderlo en el contexto de lo que es la doctrina del santuario. Precisamente algunos de ellos están más o menos ahí. El sacerdote sí era el representante de Dios ante el pueblo. De que salvaba almas, bueno, vamos a ver en sí. El concepto como tal en la Biblia, según lo presenta la Biblia, precisamente el sacerdote era el que representaba a Dios delante del pueblo, pero también era el que intercedía por el pueblo, a favor del pueblo, por supuesto, después del pueblo reconocer sus pecados y de esa manera ofrecer sacrificio por ellos. Ahora, queremos regresar entonces a una vez más a la calle, recordando lo siguiente, el concepto de ofrenda, el concepto de sacerdote o sacerdocio, y ahora vamos a ver si realmente existe o regresar a la calle para preguntarle si creen que existe un santuario en el cielo. Vamos entonces a la calle para ver qué piensa en cuanto a ello.
Un santuario en el cielo. Bueno, realmente yo considero que como un santuario no, sino creo que realmente es una ciudad en la cual prácticamente pues vive Dios, ¿no? Y si lo vemos desde el punto de que es un santuario, es una casa o cuatro paredes, creo que no es así.
No sabría decírtelo porque yo no he ido al cielo. Y ir y venir está sui generis, sinceramente. Pero bueno, yo supongo que el cielo, hasta cierto sentido, vendría siendo un lugar agradable, un lugar confortable entre ciertos. Pero en sí no sé, sinceramente.
Tanto como santuario, no, yo creo que el cielo es es lo que nos da Dios como vida eterna, y si estamos en Dios, ¿verdad?
Muy bien, qué interesante. La gran mayoría de los amigos identificaron que posiblemente no hay un santuario en el cielo. Lo que yo me di cuenta con las entrevistas que vimos en la calle es que posiblemente la gente piensa que el cielo es un lugar vacío, un paraíso que está esperando, ya sea los que mueren en Jesús y fueron buenos y luego cuando mueren su alma va al cielo, según algunos piensan. Otros quizás piensan que es un lugar donde, como dijo el caballero, no es tranquilo, es bonito y bueno, no hay nada más ocurriendo allí. Pero la Biblia nos dice algo más y es importante nosotros entenderlo. Hebreos capítulo 8, por ejemplo, versículo 1 en adelante me dice lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. No olvide ese detalle. Ministro del santuario y de aquel santuario verdadero o verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La Biblia claramente identifica entonces que hay un sumo sacerdote que es el que oficia en el santuario en el cielo. Cosa interesante porque, a diferencia de lo que muchas personas piensan o creen, existe un santuario en el cielo. Y es importante nosotros entenderlo para comprender aún más todavía lo que es el plan de salvación o lo que es la teología, la soteriología, lo que es la ciencia, el estudio de la salvación. Ahora, queremos hacer lo siguiente. Queremos ir ahora otra vez con el doctor Rubén Arroyo para que comparta con nosotros y refresque nuestra memoria referente a lo que en sí es el santuario. Vamos entonces a ir un momentito donde él y regresaremos brevemente.
Se hace la pregunta, ¿qué es un santuario? El diccionario define el término santuario como aquel lugar en el cual se realizan actos de adoración o de devoción. En el pensamiento bíblico, el término santuario o el santuario era una tienda sagrada en la cual se llevaban a cabo los sacrificios ordenados por Dios en beneficio de todos los pecadores que llegaban buscando el perdón de sus pecados. El tabernáculo y sus utensilios fueron elaborados siguiendo el modelo que le fue mostrado a Moisés. Esto lo dice con toda claridad el libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Construir este santuario y levantarlo como lugar de sacrificio y adoración fue una iniciativa divina. El Señor le pidió a su pueblo que le construyera un santuario para habitar en medio de ellos. Éxodo 25:8.
Muy bien, quisiera señalar lo siguiente. El santuario es el lugar donde Dios precisamente diseñó, diríamos, el plan de salvación como tal, diría yo, para mostrárselo al hombre, ¿no? ¿Cómo el plan de salvación entonces se iba a llevar a cabo? Es importante entender entonces los servicios del santuario para poder comprender lo que Jesús está haciendo por nosotros actualmente en ese santuario celestial. Y aquí es donde muchas personas, muchos cristianos, lamentablemente no tienen el concepto muy claro. Ahora, quiero ir un momentito a Hebreos capítulo 9. Y dice así, versículo 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Refiriéndose a la figura de las cosas celestiales, a lo que es el santuario que Dios le mandó a Moisés a construir según el modelo que él le enseñó. Éxodo 25, verso 8. Ahora sigue diciendo el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no en el tabernáculo aquí en la tierra, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No olvide eso. Jesús está haciendo una labor entonces en ese santuario celestial a favor suya y a favor mía. Ahora, lo que quisiéramos hacer es lo siguiente, es regresar otra vez a donde el doctor Rubén Arroyo para que refresque nuestra memoria otra vez en cuanto a lo que es el santuario y cómo está dividido el mismo. Volvemos otra vez al doctor Rubén Arroyo para que nos hable referente a esto.
El tabernáculo estaba dividido en dos grandes secciones, lo que fue conocido como el lugar santo y el lugar santísimo.
Muy bien. El lugar santo y el lugar santísimo. Entiéndase que hubieron dos diferentes departamentos en este tabernáculo porque hubieron dos diferentes servicios en el mismo. Uno de ellos se llevaba a cabo en el lugar santo y se hacía cada día. Se ofrecía un sacrificio a favor del pueblo por los pecados que habían cometido. Ellos confesaban sus pecados, ofrecían este cordero para entonces su sangre era llevada al lugar santo y presentada delante de Dios por el sacerdote. En el lugar santísimo se llevaba a cabo una vez al año una ceremonia, un rito para purificar el santuario completo. La purificación del santuario era necesaria porque cuando se entraba al lugar santo para presentar cada día las ofrendas o el perdón de los pecados a través de ese sacrificio, la sangre era asperjada en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Esa sangre, representada allí durante todo un año, representaba los pecados perdonados, pero también necesitaba ser purificado el santuario y no se hacía con agua y jabón, sino que Dios mismo descendía de manera milagrosa después del día de la expiación, el Yom Kippur, para entonces purificar el santuario como tal con su presencia. Ahora, vamos a regresar donde el doctor Rubén Arroyo para que nos dé un poco más de información al respecto y luego regresaremos a analizar un asunto más.
El lugar santo y el lugar santísimo se encontraban divididos por un velo muy fino, fabricado por una tela muy, muy especial. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo solamente una vez al año, en ocasión del día de la expiación o día de las expiaciones. Y entraba allí a realizar un acto simbólico de purificación del santuario. El santuario y sus servicios eran actos que prefiguraban la obra de salvación de Jesucristo en favor de los pecadores, de esa obra que el Señor llevaría a cabo durante su vida, su muerte y su intercesión.
Muy bien, agradecemos al doctor Arroyo nuevamente por explicar esa porción. Para mí es importante nosotros entender esto, mi hermano. No es que Jesús está en el cielo después de haber ascendido, simplemente esperando que el Padre le diga, ahora regresa a buscar a sus hijos. No. Jesús está haciendo una labor sumamente importante y es necesario que nosotros la entendamos por igual. Ya hemos identificado que Jesús es el sumo sacerdote que entró, lo que es, a un santuario no hecho por manos, sino al verdadero, entendiéndose que es el mismo modelo que Dios le enseñó a Moisés en el Éxodo, por supuesto, dejándose llevar por el santuario celestial. Voy a leer otra vez Hebreos capítulo 9, voy al 24 y el 25. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, dice claramente, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y sigue añadiendo, y de la manera en que está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amigos, quiere decir que entre lo que es la ascensión de Jesús al cielo y su segunda venida, Jesús está llevando a cabo otra obra a nuestro favor, completando, por supuesto, lo que es la obra de salvación, de purificación de nosotros como seres humanos pecaminosos. Estoy hablando acerca de la intercesión de Cristo Jesús a favor de nosotros en el cielo. Ahora, permítame, Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9, nos dice claramente que nosotros tenemos allí a Jesús a nuestro favor. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Jesús se encuentra actualmente todavía a favor nuestro, desarrollando este ministerio reconciliador, el ministerio de lo que es el perdón de nuestros pecados. En el libro de Proverbios nos dice claramente que el que encubre su pecado no prosperará. Proverbios 8:13. Pero sigue diciendo, el que confiesa sus pecados y se aparta de él hallará misericordia. La razón por la cual podemos hallar misericordia al confesar nuestros pecados es porque tenemos un sumo sacerdote en el reino de los cielos, en el santuario celestial, que intercede por nosotros, por cada uno de esos pecados que nosotros confesamos ante Dios. Valga. Ahora, continúo entonces volviendo a Hebreos capítulo 9. Y el capítulo 10, señalando nuevamente la importancia y la vigencia de este santuario. Quiero ir al capítulo 10, si son tan amables. Conmigo estoy desde el versículo 10. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Mira lo que dice el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Nos identifica que entonces Jesús en el lugar, en el cielo, en el lugar santísimo, allí está intercediendo por nosotros. Por eso es que Hebreos capítulo 4 también nos dice, versículos del 14 en adelante, que si tenemos algo que necesitamos, podemos allegarnos confiadamente al trono de la gracia. Y lo voy a leer, Hebreos capítulo 4, es uno de mis versículos preferidos, porque me da la confianza de que yo puedo presentarme delante de Dios. Fíjense, no porque una vez salvo, siempre salvo, como muchas personas piensan. No es que Jesús dio su vida por nosotros, simplemente nos limpió de un todo, de todos nuestros pecados, y no importa si yo sigo viviendo una vida desenfrenada, una vida llena de pecado, no importa cuánto pecado haya desde ese punto en adelante, como ya fui salvo en Cristo y lo acepté como mi salvador personal, puedo seguir viviendo. No, no es así. La Biblia dice claramente que debemos confesar nuestro pecado y apartarnos del mismo. Y cada vez que fallo, cuando siento esa pena, esa culpa, tengo un Salvador que está en el cielo intercediendo a mi favor para poder perdonar por su sangre, su sacrificio, mis pecados. Vuelvo, Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Por tanto, y lo dice claro, el libro de Hebreos es muy claro, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, entiéndase, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es precioso, mis hermanos. La obra salvífica de Cristo fue una completa que todavía sigue a nuestro favor obrando. Nuevamente Dios haciendo todo lo posible por reconciliarnos con Él. Después de haber caído en pecado nuestros primeros padres, desde el Génesis nos recuerda que Él ha puesto y ha provisto suficiente, suficiente sacrificio, suficiente para nosotros poder reconciliarnos con Él. Queremos recordarles también que el pecado no es algo liviano. Mire todo lo que Dios tuvo que hacer para poder lograr que sus criaturas, sus hijos, fuesen redimidos de la pena del pecado. Lo prometió desde el Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. En Éxodo desarrolla un plan de tal manera, un modelo, para que ellos puedan entender qué es lo que conllevaba la salvación y la purificación del pecado de nosotros para poder entonces estar en comunión y en relación con Él. A través de toda la Biblia, en el libro de Levítico, capítulo 16, habla acerca de los diferentes servicios y los sacrificios que se llevaban a cabo para que esto pudiese quedar impregnado en la mente de sus hijos, de que Dios estaba trabajando a nuestro favor. Viene Jesús aquí a la tierra y muestra al Padre y su misericordia con nosotros, y luego Juan lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego ofrece su vida como oveja, como cordero llevado al matadero. Como dice Isaías 53, todo menciona el sufrimiento de Jesús como un cordero humilde que no abrió su boca, que fue latigado por nosotros. Por sus llagas fuimos nosotros curados, dice. En el libro de Hebreos sigue aún con la misma simbología de un sacrificio en un santuario donde Dios aún sigue obrando a nuestro favor para purificar nuestras vidas. Y mis hermanos, tenemos la bendita esperanza de que Dios hoy sigue a nuestro favor. Jesús sigue intercediendo por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 23, lo dice claramente así. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. 24, mas este, refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y dice más, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. ¡Qué preciosura, mis hermanos! Ese mismo Dios que tuvo que hacer justicia, tuvo que ofrecer algo en nuestro lugar, alguien que derramara su sangre para que nosotros pudiésemos tener vida eterna, sigue todavía obrando a nuestro favor. Bien dijo Jesús en Mateo 28, del 18 al 20, claramente dijo, yo estaré con vosotros, especialmente el versículo 20, todos los días hasta el fin del mundo. Para mí es emocionante ver que a través de toda la Biblia encontramos que Dios sigue obrando en nuestro favor. Ahora, muchos dirán, bueno, ¿cómo estar seguro si realmente hay un santuario en el cielo? Bueno, la Biblia es clara. Aún a pesar, a través de todo el libro de Apocalipsis lo encontramos por igual. La simbología del candelabro. Si van conmigo, Apocalipsis capítulo 2, encontramos a uno que caminaba entre las siete o los siete candelabros de oro. Precisamente esos siete candelabros representan las siete iglesias, pero es una simbología del santuario que está en el cielo. Porque justo en el lugar santísimo de ese tabernáculo aquí en la tierra, se encontraba a la mano izquierda lo que es el candelabro de oro, con siete brazos encendidos, diríamos, de oro, ¿no? Representando la presencia del Espíritu Santo. A la mano derecha, frente a ahí, se encontraba la mesa de los panes de la propiciación. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, refiriéndose a la palabra de Dios donde podemos anclar nuestra fe. Justo frente allí a lo que era el velo que dividía, se encontraba el altar del incienso, que representaba el lugar donde se ofrecían las ofrendas que caían delante de Dios, ¿no? Y luego el lugar santísimo, donde estaba el arca del testamento, el arca donde se hallaba allí los 10 mandamientos, también un cofre lleno de maná y la vara de Aarón florecida, representando el trono de Dios, cuyo fundamento es su ley. Y allí pasaba una vez al año el sumo sacerdote a ofrecer pureza por todos los pecados, limpieza, para interceder, para que se purificase el santuario por obra divina. Familia, todo esto es un cuadro de cómo Dios sigue obrando a nuestro favor. ¿Y por qué presentar esto? ¿Por qué hacerlo? Creo que en el mundo cristiano, lamentablemente en el mundo en general, no hallamos todavía, yo no veo por lo menos que se entienda a cabalidad lo que Jesús está haciendo a nuestro favor. Ahora, a mí me llama mucho la atención que es la obra más especial que está haciendo Dios y que no se logre comprender del todo. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 nos dice que el Señor no tarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, refiriéndose a la promesa de Juan 14, del 1 al 3. Muchos están diciendo, Jesús, no va a venir, está tardando. No, dice o sigue diciendo que no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo entiendo que el Señor Jesús no ha regresado a esta tierra aún todavía, porque está esperando por usted y por mí, mi hermano, a que entendamos lo que Él está haciendo a nuestro favor, intercediendo por nosotros, para que entonces nosotros podamos venir delante de Él, confesando nuestros pecados y esperando confiadamente que Él los perdone, nos limpie y nos purifique del mismo. Es por ello, amigos, que este tema es tan importante y crucial para nosotros. Al estar aquí en lo que es enfoque teológico, debemos continuar enfocándonos en lo que Dios sigue haciendo a nuestro favor. Hemos visto la revelación de Dios para salvación de los hombres y vemos que todavía sigue Dios obrando para que esta salvación sea completa y perpetua. Es mi oración, amigos, que al seguir estudiando los conceptos teológicos de la palabra de Dios, nosotros seamos bendecidos al ver no los detalles, sino aquel quien dio su vida por enseñarnos y demostrarnos lo mucho que nos ama. Yo espero que tu relación con Dios siga creciendo hasta el día que lo veamos cara a cara.
Hoy miro el cielo azul, buscando comprender el sacrificio del Salvador en mi lugar. Y aún sin entender, escojo aceptar que el dueño del universo vino a salvar. Entregó allí su trono, dejó su gloria, se convirtió en ser humano como yo. No hay amor mayor que aquel que viene de la cruz. No hay entrega tan completa como la que dio su cruz. Y no es posible explicar la magnitud de aquel amor, el sacrificio de Jesús, su sangre derramada en la cruz. Me asombra entender que insisto en vivir la vida como si no supiera lo que Él pagó. Insisto en rechazar la voz de mi Señor, que llama hoy a mi corazón y quiere entrar. Pero aún yo insisto en no escuchar su voz, mas Cristo siempre me invita regresar. No hay amor mayor que aquel que viene de la cruz. No hay entrega tan completa como la que dio su cruz. Y no es posible explicar la magnitud de aquel amor. El sacrificio de Jesús, su sangre derramada en la cruz. No, no puedo dar la espalda, ni dejarlo sin respuesta. Todo lo que debo hacer es aceptar. No, no hay amor mayor que aquel que viene de la cruz. No, no hay entrega tan completa como la que dio su cruz. Y no es posible explicar la magnitud de aquel amor. El sacrificio de Jesús, su sangre derramada.
Con ustedes ha estado su amigo Richard Piñero, nuevamente agradeciéndole por su tiempo e invitándole a que próximamente nos veremos, deseándole las bendiciones del cielo. Me despido en esta ocasión.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberles servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9 y 15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
hechos y milagros de Jesús. La Biblia tantas veces nos mostró este libro, siempre vamos a pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna.